Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos al anteúltimo, al penúltimo programa de Control Z, terminando el año con la antesala de la Navidad. Apenas unos días acá nomás, apenas a distancia, en un día que está caluroso, pesado, ya arrancó el verano a pleno, así se está haciendo sentir. Habíamos tenido unos días más tranquilos, pero ahora finalmente parece que el calor llega con todo. Este, como siempre decimos, no es un programa de meteorología, aunque inevitablemente hacemos referencia a ella, pero sí es un programa en el que hablamos de tecnología, en que en esta horita vamos a estar hablando de los temas y los avances tecnológicos que lentamente, que despacito, que a veces casi sin que te des cuenta, van modificando tu día a día y hacen que de repente no puedas salir de tu casa sin el celular, o puedas hacerlo pero sientas que hay un vacío, estés pendiente de las notificaciones, de lo que te llega, de si estás o no estás, si te avisaron de algo, si estás enterado de todo lo que está pasando, si estás al día con todo lo que está sucediendo. Y en donde cuando alguno de estos nexos tecnológicos con el mundo falla, cuando hay algo que no te da lo que vos necesitas, empezás a preocuparte. Cuando se cae internet, cuando anda mal el teléfono, cuando sentís que no da más, que está lento, que no hace las cosas con la velocidad con las que vos necesitás. En este último punto, ayer hubo una noticia que dio la vuelta al mundo y que, para felicidad de los que cultivan la grieta en el mundo tecnológico, que alguna vez fue Windows versus PC, que se mantiene, pero ya es como un segmento más olvidado, que se mantiene con PlayStation versus Xbox, y que tiene su mayor exponente por la cantidad de gente que hay, por un montón de cosas, en Android versus iPhone. Ahora hay más leña para mantener viva la llama de del conflicto, porque a partir de unos comentarios en Reddit, hubo la gente de Geekbench, que es un sistema para analizar la performance de los teléfonos, hizo una serie de pruebas y encontró con que si vos tenías un iPhone 6 o 6S, con el tiempo el teléfono empezaba a andar más lento. Pero empezaba a andar más lento, encontraron ellos, no porque las aplicaciones fueran más más pesadas, que es algo que sucede invariablemente y le sucede a todos los teléfonos, sino que empezaba a andar más lento porque todo el teléfono estaba lento, porque el procesador funcionaba más lento. Geekbench es justamente lo que se llama una prueba de laboratorio. Una de las cosas que mide es la velocidad del procesador, cuán rápido va el procesador. Y se encontraron con que a medida que los teléfonos eran más viejitos, a medida que pasaba el tiempo, este procesador iba andando más lento. Ya en vez de llegar a su capacidad máxima de rendimiento, el propio sistema operativo era el que lo empezaba a ralentizar. Por supuesto, hay todo un montón de teorías conspirativas. La clásica es que Apple lo hace por una cuestión de obsolescencia programada. Te hace el teléfono más lento. Hay muchos pruebas de búsquedas, de cómo hay picos de búsqueda en Google después de que sale cada iPhone, o más o menos para la época de que sale cada iPhone, con gente que busca: mi iPhone se puso lento. Y entonces hay un montón de gente que dice: no, pará, ves, está todo pensado, está todo premeditado para que cuando vos cuando sale el modelo nuevo, el modelo viejo empieza a andar mal para que vos lo quieras cambiar, y entonces, porque qué sé yo, y son el capitalismo explotador. Aunque es cierto que Apple lo que más interés tiene en que vos te compres un teléfono nuevo, la razón por la que está haciendo esto, que confirmó, que es que hace que tu teléfono iPhone funcione más lento a medida que va pasando el tiempo, no tiene que ver con esto, sino con algo que es raro y que mucha gente defensora del iPhone está diciendo, ok, yo entiendo, pero debería ser opcional y debería ser algo que deberían haber hecho mucha campaña con esto, porque ahora queda como que Apple le baja la velocidad a tu iPhone cuando se pone viejo, y es cierto. ¿Por qué lo hace? Porque a medida que va pasando el tiempo, la batería, como la batería de cualquier otro teléfono, se va degradando, va teniendo menos capacidad. Eso le pasa a todos los teléfonos del mundo, le pasa a las notebooks, le pasa a los autos, le pasa a todas las baterías. Con el uso van perdiendo capacidad. Y entonces lo que dice Apple es que hay determinadas instancias en las que el procesador tiene un pico de rendimiento, tiene un pico de uso, demanda mucha energía a la batería, y como la batería está ya medio golpeada, puede suceder que no llegue a abastecerle al procesador de toda la energía que necesita, y entonces el procesador se apaga, el teléfono se reinicia y la gente se encuentra con que tiene un teléfono que ya está medio viejo y empieza a funcionar mal. Se empieza a reiniciar, empieza a ser inestable, y entonces la compañía dice, antes de que suceda eso y antes de que todos empiecen a quejarse porque el teléfono se reinicia, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hacen? A medida que la batería de tu iPhone 6 o 6S o SE, y ahora lo introdujeron en el iPhone 7 también, a medida que la batería va perdiendo capacidad, le va bajando un poquito, no mucho, un poquito, la velocidad del procesador. ¿Para qué? Para que no tenga estos picos de rendimiento que necesitan mucha energía, no exija más a la batería y haga que todo el sistema dure más. La batería no se exige tanto, el teléfono no está reiniciándose y funcionando mal, todo sigue estable, todo sigue más o menos fluido, pero ciertamente todo va un poquito más lento. ¿Cuánto más lento? Depende de la batería, porque aparentemente hay una relación lineal entre la pérdida de capacidad de la batería y el cambio en el reloj del procesador. Parece ser más o menos perceptible. Y lo que están diciendo todos es que lo mejor que puedes hacer cuando, si tenés un iPhone S, un iPhone 6S, y crees que está empezando a fallar y que está medio lento, una de las cosas que puedes hacer antes de comprarte un iPhone nuevo es cambiarle la batería. Y entonces, si vos le cambias la batería, como el sistema se da cuenta que la batería está en su máxima capacidad y no tiene ningún inconveniente, va a hacer que el equipo funcione con la velocidad original. Obviamente hay un montón de cosas que igual se van a cargar más lentas, porque no tiene que ver con el teléfono en sí, sino por cómo funcionan las aplicaciones. Todas las aplicaciones del universo, a medida que van pasando los años, se van haciendo más pesadas porque van incorporando nuevas funciones. Y entonces Facebook en una época, o Google, WhatsApp en una época, era solamente para mandar mensajes de texto, y de repente le agregaron una herramienta que te permite marcar, enviar, compartir archivos, y después le agregaron otra herramienta que cuando vos pones un número de teléfono se da cuenta que es un teléfono y te lo marca diferente, como un link para que vos cliques y puedas mandar y puedas hacer el llamado, y después le pusieron los GIF animados, y después le pusieron la posibilidad de hacer llamadas, y después le pusieron la posibilidad de hacer videollamadas, etc. Todo eso hace que la aplicación sea más pesada, no hay vuelta ahí. Lo que pasa es que como van evolucionando los procesadores también, la capacidad de los chips y de los teléfonos, vos, si te mantenés en la cresta de la ola, digamos, si te mantenés con los equipos más, más sofisticados, entonces en ese caso no tenés problema y no te das cuenta. Si vos vas usando un teléfono, tenés un teléfono más viejo, por más que el teléfono esté impecable, todas esas cosas le van a costar más hacerlas. Por una razón muy simple, y es que justamente lo que le están pidiendo es que haga más. Entonces simplemente tiene más tareas para hacer, le cuesta más. Pero si vos tenés un iPhone 6S y igual estás más o menos conforme con su rendimiento y no tenés ganas de comprarte uno nuevo, lo mejor que puedes hacer es cambiarle la batería, que le va a dar un poco más de autonomía en general, y además va a hacer que funcione un poco mejor. Esto en un mundo en el que, al menos en Estados Unidos, el tiempo de vigencia de un teléfono es cada vez más largo. La gente históricamente cambiaba los teléfonos a los 24 meses cuando se terminaba el contrato de 2 años típico de Estados Unidos. Y igual son números que valen para todo el mundo, pero como en un montón de cosas, en Estados Unidos, digamos, se citan los números de Estados Unidos porque es de donde más hay estadísticas. Y ese número pasó de 24 meses y ahora está en 26 o 27 meses. La gente lo usa cada vez más. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las cosas sigue funcionando, porque preferís demorar la compra porque no es necesario, porque los nuevos modelos son incrementales, pero no hay un salto enorme de calidad. Es lo mismo que pasa con las PCs históricamente, lo mismo que pasa con los autos. Hay gente que cambia el auto todo el año y hay gente que tiene el auto por 10 años y después lo va cambiando. Está bien, el auto es claramente mucho más caro, pero aún así es el mismo concepto. Así que ya saben, si tienen un iPhone 6S, un 6 o un SE y sienten que está traqueteando un poco más de la cuenta, tiene que ver con eso, con la batería, que lo mejor que pueden hacer es cambiarla, que es complicado y entonces hay que ir a una tienda Apple sí o sí y demás, pero van a tener una mejor opción haciéndose esa compra que comprando un teléfono nuevo. Con esto nos vamos a ir a una primera tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
You can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving it in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Baby, it's got a red something brand new. I'm in love with your body.
Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Saludamos al señor Facundo Raventos.
Buenas, buenas.
¿Cómo le va?
Todo bien.
Nos vamos saludando a Belén, nuestra operadora. Dice que no, con el dedito, muy ofendida. Le decimos perdón. Y seguimos con este programa que siempre decimos. Habla de cómo la tecnología se está metiendo en el día a día. Hablábamos de cómo nos damos cuenta algo tan loco como, o tan sutil como que el teléfono va cada vez más lento.
Qué angustia igual cuando lo empezás a notar que uy, este teléfono está andando más lento.
Sí, el cel no me alcanza. Ya no hace lo que yo necesito. Y así como está eso, siempre hablamos de cómo el teléfono es el centro hoy del universo de un montón de cosas, de la vida cotidiana. Hoy por hoy, todo lo que no tenga que ver con tu ser y lo inmediato en muchos casos tiene que ver con el teléfono, que es tu vínculo a las noticias, a los amigos, al entretenimiento. Y también, si la cosa marcha, vamos a ver un más más dispositivos con mejor capacidad, para medirte y medir tu estado de salud. Vieron que ya tenés los relojes y las pulseras deportivas que te miden los pasos, te miden las pulsaciones. Uh-huh. En el caso del Apple Watch, por ejemplo, tiene un sistema de medición continua y entonces te puede detectar una arritmia. Te miden el estado del. Te miden qué tan bien dormís. Y ahora hay un nuevo chip de MediaTek, que es uno de los fabricantes de chips para celulares más grandes del mundo, que incorpora varias cosas. Esto que te acabo de decir, pero también te dice oxigenación en sangre, te puede medir la presión. Y esto en un cuadradito, en el que vos apoyás el dedo, y te lo hace en un minuto. Entonces, y de hecho te puede hacer una especie de electrocardiograma.
Ah, va. Muy completo.
Con lo cual, imagínense, yo no sé para un celular, va a depender de cuánto lugar y cómo, dónde pueden integrar la superficie en la que vos apoyás el dedo. Samsung tiene al lado de los Galaxy de gama alta, tiene un sensor de pulsaciones al lado de la cámara, que en general la gente no le da mucha bola. Pero pensá si vos tuvieras en el reloj un coso que, además de medirte las pulsaciones y cuántas calorías consumiste haciendo ejercicio, te mide la presión. Sos una persona con presión alta, querés saber cómo venís, apoyás el dedo 60 segundos, te mide la presión. Te hace un electrocardiograma. ¿Tengo taquicardia? No tengo taquicardia. Te mide la presión arterial. Te mide la oxigenación en sangre. Te mide, había otro más, las pulsaciones, y me estoy perdiendo de uno más. Pero bueno, es una locura. La gente de MediaTek dice que lo va a tener ya está listo, que el año que viene vamos a empezar a ver los primeros dispositivos que hagan todo esto. Si a esto le sumás que se viene también en 2018 los sensores de huellas digitales invisibles, los que finalmente quedan detrás de la pantalla y no se ven, y entonces vos simplemente apoyás el dedo sobre la pantalla,
le dejás la huellita digital marcada, así como sucede en el
display.
Se
supone que te va a mostrar. Grasita. Claro, en las primeras pruebas que se han visto, lo que tenés es la imagen de la huellita sobre la pantalla, pero es una imagen. Cuando vos no necesitás el sensor de huellas digitales, no lo tenés. Está escondido detrás de la pantalla. Cuando necesitas, porque necesitas habilitar algo, te lo marca en pantalla y te dice, apoyá el dedo acá, nene. Vos apoyás el dedo y te lo toma. Los usuarios de iPhone X te dirán, bueno, pero yo tengo el Face ID, qué sé yo. Bueno, sí, está el Face ID.
También.
Que te mira la cara. Ya lo hemos dicho, el año que viene va a estar para Android también. Hay mucha gente que igual prefiere el dedo. El sistema de huella digital, aún este que va detrás o integrado a la pantalla, es más barato que el Face ID, con lo cual lo van a ver mucho en los próximos años como una alternativa, o por ahí van a estar los dos, etc. Pero es una cosa muy interesante. Ahora, imagínate si vos además lo tenés en el reloj. Los relojes inteligentes ahora que son billeteras también, si tenés un Apple Watch lo podés usar para pagar cosas, vinculado a tu teléfono, pero ahora que además tienen 3G, tienen todo lo que puede, son como un mini celular. Imagínate si además vos, para validar una compra, le apoyás el dedo sobre la pantalla al reloj, que tiene un sensor biométrico, entonces sí, efectivamente es Facundo, es su huella digital.
Doble factor de confirmación.
Y de paso le digo que, qué sé yo, que se cambie un poco porque viene con la presión medio ribeño.
Que no se tome café.
Claro.
Las próximas dos horas. Claro,
tal cual. Que respire un poco más hondo, que no está oxigenando bien, porque por ahí que yo está muy resfriado. Una persona mayor, digo, tiene una cantidad de aplicaciones muy interesantes. También otra empresa se llama Crucial Tech, que es una de las que tiene las patentes para este sensor de huellas digitales oculto. Confirmó que tiene un sensor que te mide la temperatura. Entonces vos decís, ¿tengo fiebre? Apoyas el dedo en el teléfono y el teléfono te dice, tenés, no tenés, estás en tanto, aflojame, anda al médico, date un baño frío, toma algo caliente, lo que sea. Es como muy loco. Siempre se viene hablando del teléfono como esto, como el vínculo con... Siempre se habla con la medicina, se habla de casos en médicos que diagnostican, porque no queda otra, claramente, con fotos. No sé, alguien que está en el medio del campo, pero que tiene el... Che, me hice este tajo.
Claro. ¿Qué podría ser?
Claro, ¿cómo me pego el dedo, doctor? Y entonces le manda un mensajito por WhatsApp, lo ve, y como las cámaras de hoy, si la foto está bien sacada, tienen mucha, mucha calidad, le puede decir, no, eso que yo. Es una reacción alérgica a una planta que tocaste, o tenés que ir corriendo al médico más cercano porque te acaba de picar una víbora, qué sé yo. Así que es como muy impactante para mí, al menos, ver cómo toda esta cantidad de cosas se democratiza.
Sí, claro.
Tiene el costado negativo también, que es, para muchos, esta cosa nueva de estar todo el tiempo pendientes de la medición de tu cuerpo. Pasó algo con el coso de la temperatura del teléfono. Hoy podés tener en el teléfono no solamente un reporte meteorológico de cualquier parte del mundo, sino que yo tengo uno, por ejemplo, que cada una hora me dice la temperatura, si va a llover, si no va a llover.
Tipo, si va cambiando el pronóstico.
Sí, mismo. Ahora, yo tengo mis serias dudas de que sea muy urgente eso, como para que yo cada una hora reciba esa información en vez de estar en donde sea que estoy y decir, che, a ver, en unas horas, ¿va a llover?
Claro, que esté disponible y que vos accedas cuando lo necesites.
Sí. Entonces me parece que hay como una especie de exageración respecto de lo que se puede medir y dar toda esa información, que es información que uno en realidad no necesita.
Hay como un exceso de alertas.
Sí. En esto es, verá, hoy hiciste 7.232 pasos. Ojo, ayer hiciste 8.000. Venís atrás, tenés que levantar. Bueno, qué sé yo. Digamos, está bueno, yo entiendo la utilidad de eso, la idea de la gamificación, de que todo sea un juego y entonces somos todos muy sedentarios y está bueno tenerlo. Claramente tener algo que con apenas apoyar la yema del dedo y después de un minuto me pueda decir si tengo la presión alta o no, hay que ver cuán fiable es, claramente, pero en principio supongamos que es fiable. Que pueda decir eso, es fantástico. Ahora, hay un momento en el que estamos como tan medidos, todo está tan medido, que yo no sé si no es en un punto contraproducente.
¿Por qué? Pero vos lo decís, porque uno no sabe qué hacer con tanta información.
Sí, porque por ahí uno no debería estar tan pendiente de tanta información. Hay unas balanzas, hay un sistema que es una... En el espejo del baño, vos pones un espejo que es un espejo inteligente.
Sí.
Y cuando vos te paras frente al espejo para lavarte los dientes o peinarte o afeitarte, te dice, tiene unos escáneres y qué sé yo, y te dice tu temperatura corporal. Y entonces, si vos estás un poco por arriba de los 36,7 que deberías tener, te dice, che, estás un toque calentito, por ahí tenés fiebre, ¿eh? Y está bueno.
Claro.
Te dice tu peso y te dice, che, estás 50 gramos más pesado o más liviano que ayer.
¿Esa de cómo la saca?
Porque vos te parás sobre una plataforma.
Ah, le pones ahí.
Hay una que hace eso y la otra es...
Una falsa alfombra de baño que te mide.
Exacto. Y la otra es vos le das tu peso estándar, digamos el peso real. Le decís, hoy peso tanto. Y después te mira y en función de si compara una foto con nueva o con una vieja y dice, este está ahí está más redondito. Y te dice, che, el asadazo que te clavaste ayer, por ahí, todavía no lo bajaste, hoy comé liviano como para compensar y que no... Y digamos, ahora que se vienen las fiestas, no termines hecho un barril.
No, pero para ahí sí voy a coincidir con vos.
Es como...
A la mañana.
Claro, claro, es como... No sé, me parece que es mucha información, todos estamos como... Todos no, pero hay gente para la que eso es como muy interesante, pero... Hay que aprender a saber qué hacer con toda esa información. Es lo que siempre dicen los médicos respecto de Google. Si vos usas a Google como primera consulta, en el 99% de los casos, lo que sea que tengas, sea un raspón, un grano o un dolor de cabeza, invariablemente lleva a la muerte. Sí. Si vos te pones a buscar y mirá, me salió una manchita blanca en una uña. Bueno, el dedo se te cae. ¿Por qué? Porque sí, en el 0,0001% de los casos, eso es gangrena. Bueno, gangrena no, porque se vería de otro color. Pero digo, eso es el inicio de un tumor que se te va a caer el dedo. Ahora, si lo ve un médico con un mínimo de experiencia, te va a decir, sí, está bien. Pero no es eso solo. Tendrías que además, no sé, tener fiebre o estar...
Sí, claro.
Paralítico, qué sé yo.
Perder el olfato.
Perder el olfato, tal cual. Con lo cual, yo creo que está buenísimo, pero que a veces exageramos en función de las cosas que se pueden hacer y a las que no le encontramos todavía el sentido. Dicho esto, para un montón de gente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, así que lo celebramos ampliamente. Eso es uno. Y el otro es una cosa que está pasando ahora, que es parecido a los al Wii Fit, ¿se acuerdan? Tenías la Nintendo Wii,
sí.
Y entonces tenías como una especie de base en la que te podías podías hacer ejercicios, y entonces vos haces ejercicio frente a la pantalla, y el coso tenía como unos sensores que te iba diciendo si ibas haciendo las cosas bien o mal. Y después hay unas bicicletas y unas cintas caminadoras que se venden, que están conectadas con Google Street View. Entonces vos le decís, ok, yo quiero salir a correr por el centro de París. Y entonces te ubica como si fueras un autito en el centro de París, y va usando, a medida que vos vas caminando,
claro,
te va usando Google Street View para que te vayas moviendo y sea como más entretenido. Y ahora están empezando a probar algunas cosas. Hay uno de Merrell y hay un par de compañías más. Están empezando a usar realidad virtual para el deporte. ¿Qué es esto mismo? Es agarrar y decir, bueno, yo no quiero estar en una cinta transportadora, en una cinta de para correr, caminar, claro, en un gimnasio con un montón de gente, todos chivados y que hace calor y que la música y qué sé yo. Quiero pensar que estoy en otro lado. Y entonces te pones unos anteojos de realidad virtual y corres, pero corres sobre en un campo.
Claro, es otro entorno.
Es otro entorno. Y entonces, como que cambias la manera de entrenarte. Raro. Puede llegar a ser interesante. Hay unas cosas de Rantastic también. Van todos por ahora en esto de la realidad virtual, que ya se ha usado para... también para rehabilitación. Se usaba en la época la Wii por el movimiento de los controles. Ahora también se usan por ejemplo anteojos de realidad virtual para gente que está haciendo diálisis. Están sentados ahí, vos te pones los anteojos, de alguna manera te olvidás que estás en ese lugar poco feliz y tenés una distracción. Y entonces ahora están pensando en empezar a usar la realidad virtual y tratar de embocarle la vuelta a algo más para entrenamiento. Es esto de nuevo, estar corriendo no en una cinta, sino en un bosque. Y que como vos tenés los anteojos y tenés auriculares, como que sea más más creíble, como sí, que estés más transportado. Y lo otro que puede llegar a suceder es una cosa que hasta por los últimos años era humo, todo humo, y que por ahora sigue siendo humo, pero que parecería que finalmente está llegando, que es una cosa que se llama Magic Leap. Hay unos pibes de Magic Leap que vienen hace muchos años vendiendo una tecnología nueva que es totalmente diferente a la realidad virtual y que es más parecida a la realidad aumentada. Esto es, vos ves un objeto digital en tu entorno físico, sí. Vos estás sentado y en una mesa aparece un Pokémon, básicamente. Eso es la realidad aumentada. Bueno, estos pibes tienen unos anteojos que engañan a tus ojos, porque parten de una investigación sobre cómo el cerebro procesa la información que le suministran nuestros ojos. Y entonces, lo que esta gente dice y promete para 2018, o sea que todavía... lo único que hay son unas fotos de unos anteojos medio de ciencia ficción, pero nada más. Pero es mucho más de lo que había hasta ahora.
Es como una promesa,
pero hasta ahora no había ni siquiera eso. Había unas demos que había visto poca gente. La gente tenía prohibido hablar de las demos, pero solamente contar lo que le parecía. Entonces era como todo muy pero esto, y llevan la mayor parte de la década con esto, con lo cual fueron muchos años de gente diciéndole, che, esto todo verso, no vas a llegar nunca. Y parece que no, finalmente están lográndolo. ¿Qué es lo que dicen estos pibes? La realidad virtual, tal como la conocemos hoy, funciona en base a un proceso, a una idea que nació en el siglo XIX, que es mostrarle una imagen a un ojo, otra imagen al otro, y hacer que el cerebro las una. Lo que dicen estos pibes, y yo ni por asomo intento entender exactamente cómo funciona, porque además tampoco dan tanta información, es que eso está bueno y funciona, pero tiene sus límites y además le exige mucho al cerebro. Entonces lo que dicen ellos es que para lograr que vos tengas puestos unos anteojos y veas algo digital integrado con lo real, además de tener un montón de hardware que necesita mapear todo tu entorno 3D para que se dé cuenta que la mesa es una superficie plana y que si yo pongo un objeto ahí va a tener ciertas características y que si ahí, si se mueve, por ejemplo, se tiene que chocar con la taza o con el mate o con el termo que está sobre la mesa, para que eso suceda, o quedar atrás, aunque sea, para que eso suceda, la computadora que analiza todo eso tiene que tener mucha información. Pero además, dicen ellos, tenés que hacer algo con los ojos, que es el gran problema de las películas 3D. Las películas 3D funcionan hasta cierto punto porque los ojos saben, por más que vos le estés dando una ilusión de que hay algo que flota adelante, qué sé yo, saben que vos tenés unos anteojos puestos, que esos anteojos están a una distancia y que esa información está a esa distancia y no a la que simula estar. ¿Se entiende? Para los ojos, porque nuestros, porque tenemos millones de años de evolución, ese tiburón que flota en la película,
que viene nadando de frente,
vos ves que se agranda y se achica, pero tus ojos no tienen ningún problema en darse cuenta que está siempre a la misma distancia.
Claro.
Porque lo que hay es una ilusión de que se agrande y se achica para darte la ilusión de acercamiento. Pero tus ojos se dan cuenta que es un reflejo en esa especie de vidrio o de lo que sea que tenés en los anteojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen información muy contextual sobre esos vidrios que están a centímetros de tus ojos. Lo que dicen los de Magic Leap, y nadie salvo ellos lo ha visto, aunque la gente que ha hecho las pruebas dice que realmente es muy creíble, es que le pescaron la vuelta para engañar a los ojos y hacerles creer realmente que no es una imagen generada o proyectada por un vidrio a centímetro de distancia, sino que realmente puede ser algo que está en tu mesa.
Logra engañarte, digamos.
Logra engañar. Si efectivamente lo lograron, es un cambio fundacional en todo lo que tiene que ver con realidad aumentada y sobre todo con realidad mixta, que es la aumentada. Esto es poner un objeto digital sobre un entorno físico en el que vos estás, pero que pueda interactuar con él. Esto es, que si hay un termo del mate, se pueda esconder detrás del termo. Entienda que ahí hay algo que, desde tu posición, desde tu punto de vista, tiene que interponerse. Bueno, si lo logran, para mí,
imagínate si encima desarrollan lentes de contacto. Ya está, mira,
eso sería fantástico. Ahí,
peligroso. Te hacen creer que se te viene la noche encima.
Sí, ahí creo que algunos lo comenté. Hay una novela de Bernard Binch que se llama Rainbow's End, o sea, al final del arco iris, y hay varias novelas de un tipo que se llama Charles Stross, STROS, doble S al final, que los dos hablan de esto, de un mundo en que la gente anda con unos anteojos tipo Google Glass, pero como más cerrados, y que te van poniendo información y capas de información sobre lo que ves y qué sé yo, pero eso es eso, que vos tenés como unas lentes de contacto que todo el tiempo te están mostrando contenido digital sobreimpreso en lo real que vos estás viendo, pero totalmente integrado. Entonces yo lo miro a Facundo y al lado de Facundo hay un cartelito con, qué sé yo, el último mensaje con el nombre, por ejemplo. Estás en una fiesta y vos mirás a la gente y al lado de cada persona le aparece un cartelito diciendo quién es.
Buenísimo.
¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
Para no pifiarle al protocolo,
exactamente. Igual para eso falta mucho, 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 pero quién te dice en algún tiempo lo vamos a ver.
Yo creo que es más cerca que...
más cerca que tarde. Sí. Una más antes de irnos a una tanda y un poquito de música, y hablando de esto de la gente y de ver a quién le estás hablando. Facebook puso en marcha una herramienta que lo que hace es detectar cuando estás en una foto, aún si no te etiquetaron, y te avisa. Te dice, che, mira, yo no quiero ser buchón, pero Belén acaba de publicar una foto tuya, Facundo, y no puso que estás. Antes.
Una foto que no te beneficia, aparte.
Bueno, ponele que sí, qué sé yo. Todas las fotos te benefician, Facundo. En una época estaba esa cosa molesta de no me etiquetes en la foto. Yo, por ejemplo, tengo desactivada la posibilidad de que me etiqueten en fotos. La gente quiere compartir una foto mía, yo no lo puedo evitar. Hay mucha gente, tengo mi club de fans y todo. No, pero.
Por lo menos que no te notifique todo el tiempo.
Todo el tiempo. No, y mucha gente le gustaba como una manera de defender la privacidad. Decir, bueno, Facundo publica una foto con amigos. Por ahí no dice quiénes son los que. Los que lo conocen y conocen a sus amigos dirán, ah, estás con Carlitos, qué sé yo. Y los que claro. No dirán, ah, mira, está con unos amigos. Pero si Facundo no tiene ganas de presentarlos y decir, estoy acá comiéndome un asado con Juan
Pirú.
Entonces tenés esa posibilidad. Y entonces hay un montón de gente, yo me incluyo, en las que cuando los etiquetaban, tú sacaban la etiqueta. Ahora además te dice, che.
Me parece que este sos vos.
Sos vos y hay gente que está poniendo tu foto. Por ahí está bien. Y vos decís, ajá, mirá, Facundo publicó la foto de cuando fuimos a pescar.
Claro. O por están ahí, promocionando un evento tuyo.
O por ahí están haciendo bullying. O cualquier cosa. Están publicando fotos de, mirá este. Mirámelo acá. Este, bueno, así como tiene ahora una herramienta para detectar desnudos, la idea es un poco. Va por el mismo camino, aunque es más automática. Sigue siendo escalofriante la capacidad que tiene Facebook de decir, este que está acá en esta foto es Facundo. Aunque no lo sepa, digamos, aunque nadie haya elegido
no haya visto esta foto.
Pero tiene eso, es una manera de controlar qué se publica de vos en Facebook. Y es una cosa muy rara, porque es algo que nunca jamás en la historia se pudo hacer. Yo podía escribir, publicar un libro entero con fotos de Facundo. Vida y obra de Facundo Raventos.
Sí.
Y él no se enteraba hasta que veía el libro. Ahora tiene esta cosa de, che, hay alguien que te está sacando fotos y te la está publicando.
Claro, mínimo te sirve a vos como, fíjate.
Como, claro, por ahí encontrás un fan desconocido, por ahí encontrás a alguien que está totalmente chapita y tiene un problema, por ahí es simplemente un amigo o familiar al que le gustan sacar fotos. Así que ténganlo en cuenta, si les empiezan a llegar ese tipo de notificaciones, se supone que en las próximas semanas se va a ir habilitando para todo el mundo. Vamos a un poquito de música, una tanda, y ya volvemos con más Control Z.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Dos cosas, tres o cuatro para comentar. Depende, cómo nos colguemos.
Hasta las que lleguemos.
Hasta las que lleguemos. Uno es. Están los videojuegos, ¿no? Y entonces están los videojuegos. Hay gente que se queja y hay gente que dice: no están buenísimos porque pueden servir, como decíamos antes, como terapia. Te enseñan un montón de cosas. Son buenos para aprender sobre resolución de problemas, sobre persistencia, sobre juego en equipo.
Estrategia,
sobre no tenerle miedo a la derrota. Y después están los que te dicen, sí, bueno, pero escúchame, todo el día con los jueguitos. Y después te dicen,
jueguito, viejo.
Y del otro lado están los que te dicen, bueno, pero este que está todo el día con los jueguitos, la junta en pala. Entonces yo digo, y lo único que hace como cosa problemática es estar con los jueguitos. Y después hay otro que te dice, sí, pero eso que la junta con pala, ahora tiene a los 25, 24, 23, problemas en la muñeca, problemas en las articulaciones de la mano que maneja el mouse, problemas en los ojos.
Una tendinitis,
un túnel carpiano. Y después tenés la gente que está adicta a los videojuegos. Siempre está, cada uno o dos años aparece el caso de algún asiático que muere después de estar 24 o 36 horas seguidas jugando. Está el caso de las clínicas de rehabilitación
también,
que yo creo que tiene que ver con trastornos, digo yo, sin saber absolutamente nada, pero trastornos que por ahí si no existieran las computadoras y los videojuegos se hubieran manifestado de otra manera. No es necesariamente culpa de los videojuegos, pero ahí están. Y entonces la Organización Mundial de la Salud ha considerado que vale la pena incluir por primera vez el trastorno de videojuegos como un problema de salud mental. No está claro todo cómo lo van a, qué va a alcanzar, pero lo van a meter en la nueva actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se publicará el año que viene. Es un manual de diagnóstico. No se sabe eso, cuáles son las recomendaciones, pero sí se sabe que para la Organización Mundial de la Salud, si no podés controlar el tiempo que jugás, necesito jugar. Si priorizás el juego por sobre otras cosas, incluso vitales, necesito comer, necesito dormir, claro, necesito ir al baño, pero necesito jugar antes que eso, necesito terminar esta partida, qué sé yo. Y mantener todas estas conductas, aun cuando hay consecuencias negativas, me siento mal, estoy enfermo, me peleo con mi familia. Bueno, en principio, si vos cumplís con alguna de estas tres, podrías ser una persona que sea adicta a los videojuegos, y entonces la Organización Mundial de la Salud va a considerar que deberías
tratarte.
Empezar algún tratamiento porque...
Es una especie de ludopatía también en claro. un punto, digamos. Es una adicción excesiva a estar ahí disparando esa pistola de rayo láser.
Por eso yo creo que es eso, que es más una manifestación de algo que se hubiera dado de otra forma si no existieran los videojuegos y serías adicto a...
Claro, no sé, al buraco.
Al buraco. O por ahí no, por ahí realmente es una cosa de nueva era y bueno, ahí estamos. Pero ya saben, si... en unos años por ahí van a ir al médico y le van a decir, ¿y qué le pasa? Tal cosa. Y les va a decir, bueno, usted es un adicto a los videojuegos.
Sí, igual, encima hoy por hoy que tenés un montón de facilidades y sos adicto a los videojuegos, me imagino, no sé, te compras la Nintendo Switch y encima te vas de tu casa como para no jugar y seguís jugando.
Te vas al baño a jugar.
Claro.
Te vas,
podés tener una adicción tipo hasta controlada, te diría. Te va a permitir sociabilizar y seguir jugando.
Claro, tal cual. No, pero es cierto que hoy muchas formas de sociabilizar son a través de los videojuegos.
También.
Y entonces ahí, ¿qué, doctor?
Todo mi círculo de amigos son los muchachos con los que hablo a través de los auriculares.
Sí, ahí, sí, tal cual. En ese caso estoy haciendo una... No, igual tiene que ver con, sobre todo con... Entiendo
una abstracción
yo.
De la realidad.
Más que nada con el control que vos tenés sobre eso. Si es decir, hoy juego, hoy no juego. No, ya son las 2 de la mañana, mañana tengo que ir a trabajar. No puedo quedarme toda la noche jugando. Cuando vos podés hacer ese tipo de cortes, me parece a mí, es donde está la diferencia entre que el videojuego o la adicción que sea te controlen, claro. Y vos no puedas vencerlo, a decir, bueno, pará, hoy no hago nada, tengo que salir al sol, me voy a la plaza, no llevo la Nintendo Switch, ninguno de los 10 millones que se vendieron en
está bien, no hay toma corriente, no la puedo cargar después.
El Nintendo Switch, dicho sea de paso, que es la consola récord para Nintendo, 10 millones en 10 meses, es un exitazo.
Es un montón.
Sí. Y no al nivel de las otras, pero sigue siendo, digamos, o sea, le falta un camino por recorrer, pero va camino a ser la mejor consola de portátil, sobre todo de videojuegos, de al menos de los últimos, bueno, de los últimos años es seguro, pero de la última década, por ejemplo. Habría que ver los números de los Game Boy y demás, que seguro son mucho más altos, pero nada, es eso, está haciendo un, me embarullé solo, está haciendo un gran negocio para Nintendo y una marca muy interesante. Y la Nintendo Switch, como bien decía Facundo, tiene una cosa muy interesante, que es que está pensada desde el vamos para lo social. Los dos mandos que tienen en el costado se pueden usar de manera independiente, y entonces vos estás con un amigo, los separás y ya está, están los dos listos para jugar. Es una consola que es portátil como una, si fuera un celular grandote, pero lo apoyás en una mesa, le desmontás los mandos y podés jugar con cualquier amigo en su cuarto o una cocina sin tener que depender de una tele. La verdad que está buenísimo, no es por esto no es un chivo. Sale un billete importante, claro. Más acá los juegos también no son para todo el mundo, pero es una me parece que la cosa de esa de cómo hacer algo que sea social para muchos está muy bien resuelto. Una más antes de despedirnos. Dale, dos más.
Dos.
Me gusta. Una, hay unos pibes que hicieron un pin. ¿Vio el pin de que se lleva en la ropa?
Quiero eso.
Que es un pin, que es una pantalla, loco. Basta del pin estático.
De papel, que se moja, viste, cuando te agarra una lluvia y se arruina.
O la latita con el alfiler que te pincha.
Claro.
No, esto tiene una pantalla, con lo cual vos podés tener un pin animado.
Hermoso, con GIFs.
Con GIFs faneado, tal cual. Muy, muy para. En una buena fiesta.
Claro. No para todos los días, pero.
Sí. No, claro, no para ir en el subte, sí. Pero sí. Explota. Se llama Beam. Tiene Bluetooth. Y nada, Sarasa, vos podés elegir.
Tiene un sistema magnético de sujeción, porque viste, vos decías ahí el pinchecito.
Sí, a mí lo que me preocupa de los sistemas magnéticos de sujeción es que si yo agarro y tiro, el magnetismo no es tal.
Es verdad.
Pero bueno, está pensado para países en donde eso sería como mal visto. Qué sé yo, por ahí acá tampoco. Depende de dónde andes. 24 a 48 horas de uso. Y nada, vos le decís cuáles son las imágenes que tiene que mostrar y ahí va. Feliz y contento por la vida.
Hermoso.
Bueno, ese es uno. Y el otro es algo que es una pavada, pero que es muy importante. Que es que la RAE definía a los hackers en una mancha histórica para su tradición como piratas informáticos. Pero en la última versión lo cambia a la acepción original del hacker, que no es un pirata informático, sino que es una persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Históricamente, los hackers eran los buenos. Eran claro. Los que metían mano y toqueteaban, que yo, pero buena onda. Y los que rompían cosas, los que querían hacer daño, se llamaban crackers. Como la galletita.
Sí, sí.
No prosperó. El lenguaje tiene esas cosas, tiene sus vueltas. Y entonces de repente los hackers se transformaron en los malos. Y hoy se habla de que le hackearon la página a Patricia Bullrich y de que lo hackearon un banco. Y en realidad, dicen los hackers, está mal porque...
Claro, nosotros en realidad estamos chequeando la seguridad de la página.
No, no, que los que hacen eso no son hackers, claro, sino que son piratas informáticos, son gamberros, son delincuentes. Pero igual ya fue, porque una vez que la gente decide que hacker es malo, por más que la RAE diga que...
La posverdad ya está. Si sos hacker para uno...
Ya está. Pero bueno, le mandamos un saludo a la gente de la RAE que, al menos esta vez... Ha hecho...
En los papeles está la reivindicación.
Sí, hay otras que no. Aprobaron Tupper, o sea, el Tupper, el recipiente de plástico,
sí,
que originalmente se llamaba Tupper por Tupperware, la marca. Para los españoles vale escribirlo con A, Tupper, T-A-P-E-R.
Claro.
T-A-P-E-R.
Deformando la pronunciación, o sea, a cómo se pronuncia.
Pero sí, la RAE tiene mucho eso, traveling, como el traveling, que es lo que hace la cámara cuando se desplaza de manera horizontal. Bueno, ahora es traveling, como tribilín, pero con A y con claro. B. Lo dijimos en algún otro año, acepta huesos con G, acepta murciélago, claro. Digo, ya está, ahí te fuiste al pasto, pero...
Claro, tampoco te dejes torcer tanto el brazo.
Claro. Pero aceptamos que en el caso de Hacker han hecho una obra de bien. Y con esto nos despedimos en este anteúltimo programa del año. Nos volvemos a escuchar después de las Navidades y antes de fin de año.
¿Pediste algo para Navidad?
Pedí de todo. Lo conozco a Papá Noel y me da la sensación de que no me va a traer nada. Pero sí, alguna cosa siempre le pedí.
Bueno, y algún detalle siempre cae.
Sí, sí, sí. Algo inesperado, idealmente para... No te conseguí esto, pero tengo pero esto bueno, otro.
Claro.
Y uno ya.
Para que no te sientas así, abandonado por Santa Claus.
Exactamente. Como siempre, van a encontrar en los próximos días las aplicaciones y sitios para seguir el recorrido de Papá Noel
Santa
a lo largo
Tracker.
Del, sí, a lo largo de todo el globo. Peligroso, igual, para mí, hacer ese tipo de cosas. Pero bueno. Y esos sitios que te permiten mandarle mensajes a...
Claro, que se pueda comunicar con los niños.
Sí, y van a ver dando vueltas el videito del nene al que lo llama Papá Noel y lo insulta.
Ese es viral viejo.
Ese es viral viejo, pero lo vi
pero
hace
siempre
unos días
caro, siempre.
De alguien que lo rescataba. Porque
es un clásico navideño.
Y como dice Mirta, el público se renueva. Bueno, gracias Belén por la operación técnica. Gracias Facundo.
Por favor.
Gracias a la gente de Lore Comunicaciones y que hace la producción comercial. Y nos vamos y nos escuchamos el próximo jueves, como todos los jueves a las 10 de la mañana. Chao.